Bueno, 8:35 minutos, seguimos, entramos en zona de entrevista ya, y es un placer realmente grande recibir a un hombre que habla poco, habla lo justo, y bueno, y es un placer tenerlo acá. Omar Paganini, Ministro de Industria, Energía y Minería, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, buen día, saludos a la audiencia.
Un placer tenerlo acá, estamos todavía en la época no presencial, quizá volvamos a mirarnos las caras, que sí, que sin duda en una entrevista es muy distinto. Pero corríjame si me equivoco, ministro, el Ministerio de Industria ha sido en las últimas décadas quizá un ministerio relativamente anodino, que ha estado como en un segundo plano, como que otros eran los actores que opinaban, hablaban, resolvían. Usted parece haberle dado al Ministerio de Industria una circunstancia de mayor protagonismo en este gobierno del presidente de la calle Pou, que arranca con ciertas energías puestas en otros músculos. ¿Me equivoco al decir esto?
Bueno, no sé, eso es una evaluación muy muy especial, pero lo que sucede con el Ministerio es que tiene que ver con muchísimas áreas de la producción nacional, ¿verdad?
Claro.
Con la industria, con la energía, con la minería, con las telecomunicaciones, con la propiedad industrial, y por lo tanto, a veces es un regulador de sectores, pero los sectores hacen su actividad ellos mismos, entonces uno de repente al Ministerio no lo ve tan presente. Pero bueno, lo que nosotros pretendemos es influir mucho en lo que es el sector de la energía por el tema de los costos y el sector de la industria por el tema de la reactivación, de manera de que, bueno, tal vez por eso estamos un poco más presentes. En particular, además, porque el sector de la energía, de ahí están UTE y ANCAP, en las telecomunicaciones están TEL, que son las empresas públicas que reportan al gobierno a través nuestro. Y bueno, ahí hay mucho para hablar y mucho para hacer, ¿verdad?
Sí, sí. Quisiera preguntarle cuál ha sido, en su orden de prioridades, dónde está el en estos ámbitos donde usted cree que hay que actuar primero.
Bueno, nosotros estamos trabajando bastante y hemos trabajado fuerte en la ley de urgente consideración para cambiar la regulación del sector, de los sectores, ¿verdad? Para que las empresas públicas de alguna manera se focalicen en su accionar y la regulación del sector se independice y esté en manos de las reguladoras, un poco también para defender así al consumidor, porque las empresas públicas tienen varios sombreros, ¿verdad? Uh-huh. En medida son empresas, en otra medida también eran o son a veces reguladoras de su propio mercado.
Claro.
Y entonces es bueno separar esos roles, ¿verdad? Y ahí hemos trabajado fuerte en eso. Trabajamos también en el tema del sector de los combustibles en particular, donde al final se logró el acuerdo de los artículos que regulan ese sector para poder avanzar en un combustible más competitivo. Entonces ahí tuvimos un cierto foco. También estuvimos trabajando fuerte en lo que son los medios de comunicación y directamente por eso también en las telecomunicaciones. Entonces esos han sido en esta etapa énfasis, además de atender a la pandemia, que ha sido tratar de poner recursos de estas empresas para poder atender la emergencia, ¿no?
En la discusión política con la oposición ha habido bastante chispas ahí en lo que son los efectos de regulación, en el rol de las empresas públicas. Ha habido dentro de la LUC y también públicamente algunos chispazos.
Y bueno, sí, es normal que si uno pretende modificar algunas cosas se produzcan discusiones. No sé si quiere entrar en detalle, pero...
Bueno, sí, para mí me resulta fascinante entrar en detalles, pero no sé cuánto quiere usted.
No, ningún problema. Creo que el tema de los combustibles planteó un marco de acción que fue votado por todos los partidos, así que en ese sentido después de la discusión se logró un blanco, digamos, uh-huh. Que tiene que ver con que ANCAP venda en sus plantas de distribución primaria, que son donde le entrega a los distribuidores y a los estacioneros el combustible, que venda a paridad de importación. Y ese acuerdo fue un punto medio entre lo que nosotros desde el Partido Nacional queríamos, que era desmonopolizar los combustibles, uh-huh. y lo que algunos otros querían, que era mantener un rol central y monopólico de ANCAP, pero también avanzar hacia la competitividad y hacia combustibles en la región, por lo menos, sean competitivos. Entonces logramos ese acuerdo, y también que el organismo que determine cuál es ese precio de paridad de importación sea independiente y lo pueda medir en forma autónoma, que es la UCEA, ¿verdad?
Paganini,
ahí hubo una decisión, la terminó bien.
Sí. Y en base a los cálculos, ¿cuánto puede bajar el precio del combustible?
Bueno, depende mucho. El combustible, como ustedes saben, veníamos de una lógica donde se fija para un periodo muy largo de tiempo, en base a previsiones del precio del petróleo, se compraba todo el petróleo, que es el tipo de conducta normal si uno lo ve como un desempeño monopólico. Pero lo que sucede es que ahí uno no captura variaciones del precio del petróleo, no captura oportunidades comerciales que existen. Entonces va a ir variando. Ahora justamente hubiera podido bajar mucho más si hubiéramos tenido una lógica de fijar el precio de forma más dinámica, porque tuvimos una bajada fuerte del combustible que no se pudo capturar, ¿verdad?
Quiero decir que en los próximos meses puede bajar si se mantiene los precios.
El petróleo está bastante comprado. Entonces el petróleo se recuperó un poco respecto del punto más bajo que tuvo.
Es decir, por este año ya tenemos compras.
Sí, ya quedan pocas compras este año. Además, como se retrajo el consumo en marzo y abril, pero bueno, algo puede bajar. Pero eso, lo que vamos a ir es a un ejercicio que no estamos acostumbrados, que es una variación más frecuente del precio del combustible.
Y hay que tocar algo de los impuestos, porque se dice muchas veces que el combustible tiene una carga impositiva importante.
El combustible tiene, sobre todo la gasolina, una carga impositiva muy fuerte, pero en este contexto fiscal del esto pasa por otra ventanilla, que no es el Ministerio de Gestión de Economía, no parece que sea un año posible de tocar impuestos a la baja, ¿verdad?
Paganini, tratando de explicar a los oyentes, a veces se habla, por ejemplo, lo decía el director Frente Amplista allí en la URSEC, que era el hombre que el Frente Amplio había puesto allí para evitar el desmantelamiento de Antel. ¿Qué opinión le merece todo esta situación que se generó en torno a la URSEC, y cuál es la situación con el desmantelamiento de Antel o la regulación distinta a la que había? Estoy viendo su posición al respecto.
Bueno, vamos por partes. Nosotros nunca hablamos de desmantelar Antel, sí de que va a haber mayores niveles de competencia en el mercado de las telecomunicaciones, y en ese sentido vemos que pasamos de una situación donde la impronta, la cabeza, era más de ir hacia un monopolio en el tema de Internet, a ir a un ámbito de competencia, pero eso no va a dejar de que Antel sea el centro del sistema, ¿verdad? Yo siempre digo, en vez de una mentalidad de monopolio, tenemos una mentalidad de ecosistema, donde muchos actores coparticipan, pero Antel va a estar en el centro, porque Antel es potente, muy actualizada, tiene infraestructura líder, y Antel sigue siendo el centro. Lo que nosotros decimos es, no estaba regulado hasta la ley de medios, que es el año 2014, si no recuerdo mal, que hubiera un monopolio de datos. De hecho, las empresas de televisión cable siempre pidieron tener acceso a entregar servicios de banda ancha, de datos de Internet, y no se les daba por decisiones administrativas que demoraban, pero en realidad, de hecho, han ganado juicios al respecto. Después la ley de medios determinó que eso era de Antel, pero en realidad lo hizo sin los votos necesarios para establecer un monopolio, según fija la Constitución, de manera que no hay monopolio legal de banda ancha. Y nosotros creemos que es sano, por un lado, atender al reclamo histórico de los que tienen televisión cable en todas las ciudades del interior y Montevideo, que quieren dar internet y darle una opción al consumidor. Y entonces vemos un ambiente más competitivo, pero antes va a seguir siendo el centro de ese sistema. Por otro lado, en lo que es distribución de contenidos, en lo que es streaming y demás, Antel tiene toda una infraestructura muy potente que nos gustaría que fuera un soporte de un ecosistema nacional de contenidos en streaming. Entonces, eso es lo que yo le llamamos ecosistema. Antel jugando con otros socios que hacen otras cosas. Por ejemplo, producir contenido no es el cometido de Antel, según su ley orgánica, ha sido observado siempre por grandes cuentas. Comprar derechos tampoco, pero puede haber coexistencia entre la plataforma de Antel con actores que la complementan aportando los contenidos. Ese es el concepto en el que vamos de ecosistema, ¿verdad?
¿Y el episodio de Sendoya?
El episodio de Sendoya, yo diría que a esta altura estaba bastante claro que hubo fuertes irregularidades en manejo ese. Creo que hay que dejar actuar a la justicia, pero nos queda muy claro de que hubo situaciones confusas que no fueron aclaradas de ninguna manera y que dan la sensación de que no hay mucha credibilidad en accionar de ese director, ¿verdad?
Eso significa que, en principio, la venia no va a ser aprobada.
Y bueno, estamos a la espera de la posición del Frente Amplio al respecto, pero ya hay algunos dirigentes que han hablado al respecto.
Sí, que hay otras personas.
Sí.
¿Sería lo más saludable?
Ah, yo creo que sí, este episodio creo que sí.
Paganini, El Uruguay ha tenido una transformación muy importante en la matriz energética y más allá de los cambios que puede imponer un gobierno al otro, hay políticas de Estado que de alguna manera tienen una continuidad. ¿Hacia dónde va el ministerio que usted comanda con este tema de la matriz energética y hasta dónde podemos llegar?
Bueno, la descarbonización de la matriz energética, además de ser una política de Estado, a esta altura es una política a nivel global, ¿verdad? Con los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas y demás, y nosotros vamos a mantenernos en esa dirección y profundizarla en lo que falta, ¿verdad? Tenemos, por un lado, un sector eléctrico que es fuertemente renovable, pero un sector de combustibles que es fuertemente dependiente del petróleo y del carbono, de las emisiones de carbono. Por lo tanto, hay que avanzar hacia el mundo de los combustibles y el transporte, sobre todo, y ahí vemos la electrificación del transporte como un objetivo de mediano y largo plazo, porque es un proceso lento, pero es un proceso importante en el cual vamos a apostar. Tenemos un plan energético que consta, que data del acuerdo multipartidario 2010, informado por todos los partidos, se implementó ya hace 10 años, hubo bastantes desvíos de ese plan, pero en lo sustancial que fue las energías renovables en la matriz eléctrica se aplicó. Ahora hay que pensar en un plan que evolucione a partir de ahí, tomando en cuenta los cambios que han habido en el mundo, ¿verdad? Sí. Han habido cambios, por ejemplo, en la disponibilidad de energía fotovoltaica a costos mucho más baratos, y la energía fotovoltaica es una energía que no necesita de grandes granjas, sino que se puede aplicar en pequeña escala, con lo cual ya aparece la figura del prosumidor, que es aquella persona que consume energía de la red, pero también la vuelca a la red cuando tiene excedentes a nivel micro. Y eso es todo un desafío para la UTE en particular, gestionar una red de ese tipo y cambiar su modelo de negocios para adaptar hacia eso, que también es un proceso de mediano y largo plazo, no es un proceso de un año ni de dos, pero es la otra pata de nuestro desarrollo energético, ¿verdad?
En el anterior ministerio se generaba incentivos para el pasaje hacia el tema eléctrico con beneficios para la compra de vehículos. ¿De alguna manera en este ministerio se va a generar, se va a seguir con los incentivos?
Sí, sí, se van a seguir los incentivos y lo que se necesita además es contar con más puntos de recarga. Usted tenía un plan en marcha que se va a mantener, para que haya desarrollo en esa dirección. En este tiempo de pandemia demoramos un poco en poder poner el foco en eso, pero nos parece un tema importante. Lo que es cierto también es que el vehículo particular a baterías todavía es minoritario en el mundo y va a demorar un poco en tener opciones económicas al alcance de la ciudadanía. Entonces, claro, también hay que avanzar por las flotas. Ya se está avanzando con un programa que viene de atrás, pero que se va a profundizar, que es con los ómnibus, transporte colectivo. Vamos a ver si podemos avanzar con las flotas privadas también. Ahí el desafío con las baterías es la autonomía, ustedes saben. Es la distancia que puede recorrer un vehículo a batería sin recargar. Entonces sirve para trayectos más bien cortos, digamos, en la ciudad. Y el pequeño automóvil, el pequeño utilitario son los objetivos que vamos a tratar de impulsar.
Paganini, el otro día en Paysandú había una manifestación de trabajadores de ANCAP. El presidente fue a verlos directamente y allí en su celular agendó para mañana a las 2 de la tarde un encuentro con esta gente que reclaman algunas cosas. La pregunta que le hago es, en definitiva, usted que, como yo decía al principio, tiene un ministerio con mayor protagonismo, ¿cómo se mira ANCAP en cuanto a los satélites de ANCAP? Me refiero al Portland, situaciones que se han discutido enormemente en ANCAP. ¿Hay una política industrial que surja del ministerio y que los entes deberán ir acomodando o ¿cómo es la relación de este ministerio con las resoluciones que toma ANCAP en estas áreas concretamente?
Bueno, estamos en diálogo permanente con el director de ANCAP, ¿verdad? Y desde el gobierno, incluso ya del programa de gobierno nuestro, el tema de las empresas subsidiarias era una preocupación, porque las empresas subsidiarias tienen que ser herramientas que potencien ANCAP, no cargas que ANCAP tenga que subsidiar para que subsistan, ¿verdad? Y tenemos en el caso de ANCAP dos problemas bastante claros, uno con lo que puede ser los biocombustibles Yalur y el otro con lo que es el Portland, que bueno, si uno los mira en el tiempo y en el caso de ANCAP Portland, por ejemplo, que son 20 años de resultados deficitarios, eso alguien lo tiene que pagar y lo termina pagando el combustible. Entonces, claro, para poder tener combustible competitivo tenemos que resolver esos problemas. La tónica nuestra es que ANCAP avance en la solución de ese problema, que claramente requiere estrategia a largo plazo. Por ahora lo que estamos es en una reflexión diciendo, hay un problema y queremos que los actores involucrados, incluyendo el sindicato, puedan traer sus soluciones. Evidentemente el problema hay que solucionarlo en este periodo, no podemos seguir diciendo, bueno, 15 años más de pérdida del polvo, ¿verdad?
O sea, es este además, periodo.
Es un escenario difícil. Que sí. Es que van a haber más competidores en ese sector, como ustedes saben, se está construyendo una fábrica nueva. Así que ahí hay que avanzar en resolver el problema con la participación de todos y escuchando, por supuesto, al sindicato.
¿UPM?
UPM, hemos resuelto el nuevo acuerdo y estamos avanzando todos en este proyecto. Se están terminando de firmar los contratos después del memorándum de entendimiento que ustedes conocen. UPM es una fuerza que impulsa el centro del país, el norte, la parte forestal. A veces se mira mucho la fábrica, pero hay que mirar toda la cadena productiva forestal que la ha cambiado el norte del país en estos 20, 30 años que están desde la ley forestal. Así que UPM lo vemos como algo favorable, por supuesto, con la dificultad que tiene financiar ese ferrocarril que lo tiene que hacer el Estado. Pero eso ya está firmado y bueno, ahí estamos.
¿Usted va a promocionar nuevos emprendimientos de minería o la minería quedó laudada con aquellas situaciones en el gobierno de Mujica que trajeron algunos entredichos, reclamos? ¿Cuál va a ser la posición sobre la minería que tiene este ministerio?
Bueno, la minería es una cenicienta en Uruguay, ¿verdad?
Sí.
Parece que no existiera. En realidad hay bastante minería en Uruguay, de una minería liviana, digamos. Minería vinculada con las canteras para material de la construcción, tanto de rutas como de edificios y demás, que es bastante frecuente y común y que a veces es un poco desordenada y hay que ordenarla. Pero también hay oportunidad de desarrollo de una minería más productiva y sustentable para el país. Hoy en día la minería es una actividad que es sustentable, se puede hacer de manera sustentable. Entonces nosotros, sobre todo en el norte, donde hay oportunidades nuevas, nos parece que hay que replantear. Ahí está la histórica minería de oro en Minas de Corrales,
sí,
que ahora está parada, la empresa terminó su actuación y cerró. Bueno, si aparecieran inversores para esa minería de oro que tiene nuevas rentas, nos parecería interesante poder reabrirla. Se manejó muy bien desde el punto de vista ambiental en el pasado, se puede seguir manejando bien, y es la vida de algunos pequeños poblados en este país, como en el caso de Minas de Corrales, que vive de la minería. También hay algunos otros minerales allá en Rivera que se pueden estudiar, hay hierro, y no hay que pensar que es todo o nada, o sea, tenemos un enorme emprendimiento como Aratirí o no tenemos minería, podemos avanzar de una manera más razonable para ir generando know-how y acostumbramiento cultural a eso en determinada zona, que fue un poco lo que pasó en Aratirí, vino una especie, claro, de cosa enorme y de golpe para gente que ni siquiera sabía lo que era y se sintieron invadidos y además con impactos discutibles ambientales, sí, y con un manejo bastante demasiado por lo alto y que la gente no entendía. Bueno, creo que todo eso hay que manejarlo de otra manera, pero la minería tiene una oportunidad y sobre todo en esas zonas que les decía.
El presidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, señaló que la pandemia está agravando el problema con los países vecinos y que esto puede generar un conflicto comercial porque él entiende que van a enviar productos a menores precios cuando se termine y cuando se levanten las fronteras, y proponen una solución temporal en donde el gobierno controle precios de bienes importados para que no sean muy diferentes a los que se generan en el mercado interno y que no se puedan vender por un 10 o 15% más baratos, porque eso sería muy complicado la competencia desleal que generaría. ¿Qué opciones, qué opina de este tema y si tiene otras opciones el gobierno manejando para lo que va a pasar cuando se abran las fronteras, ¿no?
Bueno, en realidad las fronteras con los bienes están abiertas, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de la importación de alimentos, por ejemplo, ustedes pueden ir al súper y van a ver que tienen alimentos argentinos y brasileños a disposición. El problema ya lo tenemos, hay un problema de competitividad en nuestra industria respecto sobre todo de la realidad argentina, pero también brasileña. La realidad argentina tiene dos situaciones, el plan por un lado y las detracciones sobre algunas materias primas, como puede ser el trigo y la soja, que le bajan los costos en la materia prima de la industria alimenticia. Entonces tenemos ya el problema de competitividad, en principio somos reacios a tomar medidas drásticas como las que ustedes mencionan, pero han antecedentes de por lo menos algún tipo de medida para moderar esto, este estudio, junto con el Ministerio de Economía, que tiene que la voz final en estas cosas. Porque, claro, también estas cosas tienen un equilibrio entre el costo de la alimentación y el empleo de la industria. En esa ecuación hay que lograr un equilibrio.
Claro, quizás no se puedan tocar los precios, pero muchas veces los industriales reclaman por los costos fijos, reclaman por la energía eléctrica y otros factores que puedan generar una baja que les permita achicar por otro lado, ¿no?
Bueno, claro, por eso estamos trabajando, tratando de bajar la energía en el plazo. Y también en lograr situaciones simétricas respecto al que produce acá y al que importa. A veces los controles y las certificaciones que se le piden al que fabrica acá son mucho más que las que se le piden al que importa, y ahí se generan asimetrías que no deberían estar. En eso sí estamos trabajando con la Dirección de Industria para justamente lograr una región con normas equilibradas y que no suceda que es mucho más sencillo importar que producir, que eso no es lo que queremos. Y en eso estamos con la Cámara de Industria totalmente de acuerdo.
Se ha generado una gran polémica sobre el tema de el etiquetado de los alimentos y los octógonos, sobre todo por lo que Uruguay maneja y lo que manejan los otros países de Mercosur, también Chile. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Industria?
Bueno, esta es una posición que estamos conversando con todo el gobierno, en particular con la República, Economía y la Cancillería, porque el 1 de marzo teníamos que entrar en vigencia con el control de esta norma que aprobó el gobierno pasado. A esta altura tenemos un preacuerdo con todos los actores que implica mantener los autónomos, ahí porque sin duda otro tipo de información más detallada y que hay que leer es menos clara que así fuerte, pero lo que sí queremos armonizar con Brasil y con Chile, que ya están avanzando, y después Argentina y Paraguay, es que la forma de medir el exceso sea similar en todos los países, justamente para evitar este tipo de cosas engañosas que puede ser que venga un alimento etiquetado de un lado, etiquetado de una manera o etiquetado de otra, vaya que reetiquetar todo cada vez que uno va a exportar o importar. Claro. Entonces estamos avanzando en esto, estamos por sacar el decreto que regula eso. Le vamos a dar a la industria 6 meses de adaptación porque implica algún cambio respecto del pasado, pero estamos ya a punto de sacar la nueva reglamentación, que va a ser muy similar al aspecto del consumidor, van a ver lo mismo.
Bien, ministro, se viene, obviamente todos dicen que se viene una crisis más profunda en lo social, en lo económico. ¿Cuál es el rol que usted les asigna a la pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana industria? ¿Cuál va a ser la política de promoción de estos elementos que pueden ser una cierta fuerza en la dinámica de reconstrucción de la economía? ¿Usted viene pensando algún plan a ese nivel?
Bueno, eso se está trabajando y se ha trabajado ya con la gente de economía y con la ANDE en particular. Ustedes vieron las medidas iniciales, fueron hacia flexibilizar el acceso al crédito de todas esas empresas, hacia conseguir en algunos sectores rebajas en algunas áreas, como por ejemplo en la factura de UTE y de OCE. Esas cosas se vienen haciendo como para paliar un impacto que es fuerte, pero sí vemos que la pequeña y mediana empresa es la fuente de empleo más importante de nuestro país, todo el mundo lo sabe eso, pero para poder vivir también es de la atracción que producen los sectores de la economía que tienen capacidad exportadora. Entonces es en torno a esos clústeres donde tenemos de repente algunas empresas que exportan, y alrededor de eso las pymes, tanto porque los trabajadores de las empresas grandes consumen en las pymes como porque le brindan servicios a las cadenas de producción, y las pymes son un elemento clave y que tenemos que poner el eje ahí. El presidente ha sido muy enfático siempre de que las pymes son un elemento clave de la cadena, y además ayudarlas también a internacionalizarse y a exportar. Y ahí hay varios programas en el Ministerio que se están poniendo en marcha, también otros con la Unión Europea, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, justamente para a poder aprovechar que se van abriendo algunas fronteras para poder ayudarlas a exportar, ¿verdad? Porque las pymes también pueden ser exportadoras, no tienen por qué ser solo al mercado.
Ministro, se ha hablado mucho de la necesidad de realizar auditorías en distintas carteras. ¿Fue necesario o es necesario hacerlo en el ministerio? Se había sido muy crítico en campaña con este ministerio y de la mano con esto le pregunto por el presupuesto.
bueno, vamos a separar, si había sido más crítico, más bien con alguna de las empresas públicas que dependen de ese ministerio. Pero sí, de hecho ya se hicieron algunas investigaciones administrativas dentro del ministerio mismo, eso lo han visto en la Dirección General de Telecomunicaciones, que había un fuerte atraso de hasta 10 años de expedientes, entre comillas, cajoneados, y son temas de esos van apareciendo cada tanto distintas áreas, pero también, y lo que se está puesto más el énfasis es en los temas grandes. En particular, el presidente Antel está disponiendo, si no dispuso ya, creo que en estos días, una auditoría sobre todo lo que es Antel Arena y un par de temas más allá dentro de Antel. Y después el otro tema que nos preocupa y estamos ya se lo está lanzando también es Gas Allago, el proyecto de regasificadora. O sea, esos grandes temas los vamos a revisar en detalle para entender bien qué fue lo que pasó y cuáles fueron los problemas. En Antel Arena lo que es clarísimo es que como decisión de negocios es muy mala, pero además la inversión fue mucho más alta de la que inicialmente se dijo. Más allá de que ahora tenemos un estado que para la ciudad es valioso y que no hay que dejarlo caer, pero esos son temas separados. En Gas Allago todos sabemos que terminamos en un gran fracaso que le costó al país cientos de millones de dólares y hay que entender bien qué fue lo que pasó.
Sí, yo sé que usted, su mirada no es esa, pero el director del patrimonio dijo que haber derrumbado el cilindro era un crimen patrimonial.
Sí, bueno, eso es una opinión del especialista, yo ahí no me voy a meter. Sí. Siempre desde chico escuché que el ingeniero Leonel Viera había hecho un diseño único en el mundo sobre el techo del cilindro, que es un poco lo que dice el efecto Rey, y también el ingeniero que hizo el puente colgante de la barra usando hormigón colgante. Bueno, esos son los dos ejemplos que teníamos, ahora tenemos uno solo. En ese sentido creo que el arquitecto tiene razón, pero bueno, ahora ya estamos con un estadio distinto. El estadio que tenemos vale la pena para explotarlo, pero es un problema económico para todos porque de alguna manera el plan de negocio que tiene no se sustenta fácilmente.
Pregunta personal, ¿usted es un ministro político o es un ministro técnico?
Bueno, creo que es evidente que soy un ministro técnico, pero moviéndome de político y aprendiendo las reglas y la forma de moverme. Pero además, con mucho conocimiento del mundo político a través de mis amigos que están en el tema, ¿verdad? Así que bueno, en el borde, digamos.
Muy bien. Bueno, yo hablaría toda la mañana con usted porque podríamos hablar de muchas cosas. Si habló del cilindro y del puente colgante, imagínese si habrá posibilidades. Pero se nos ha ido el tiempo, ministro Paganini. Un placer haberlo sacado del silencio. Yo sé que usted habla poco, es una buena decisión política esa de hablar poco. Pero lo hemos paseado por todos los temas.
Sí, la verdad que sí, soy un poco sorprendido por todo el paseo. Un placer, sí, porque nos hemos manejado en una conversación muy interesante, espero, para la audiencia.
Muy bien. Muchísimas gracias por el paseo, que también fue ilustrativo para nosotros. Muchísimas gracias y esperamos la próxima entrevista, que sea presencial.
Bueno, sí, con mucho gusto estaré por ahí.
Encantadísimo, que tenga buen día, Paganini.
Encantado, que pasen bien.